Bueno, y como habíamos anunciado, Donald Trump anunció el fin de un programa para formalizar temporalmente a los Dreamers. Recordemos que son los inmigrantes ilegales llegados a Estados Unidos, de niños la mayoría de América Latina, y esta es una decisión cruel según el expresidente Barack Obama y que generó encendidas reacciones no solo a nivel interno sino a nivel internacional también. El presidente Donald Trump decía que tiene un amor por esa gente y espera que ahora el Congreso los pueda ayudar, y comentó que su revocación de la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, con por sus siglas en inglés, creada por decreto en Obama en 2012, y que la nueva administración cesará por inconstitucional. Eso es lo que decía Donald Trump. Escuchemos.
Well, I have a great heart for the folks we're talking about.
Los llevo en mi corazón. Siento mucho amor por ellos. La gente cree que son niños, pero en realidad son adultos jóvenes. Los amo y ojalá ahora el Congreso los pueda ayudar y hacerlo de manera apropiada. Y les puedo decir que he hablado con legisladores que quieren hacer algo y hacerlo bien. En realidad no tenemos opción. Tenemos que hacer algo y creo que saldrá. En el largo plazo es la solución correcta.
Bueno, vamos a poner un poco de contexto. Unos 800,000 jóvenes, la inmensa mayoría son mexicanos, pero también centroamericanos, que se benefician hoy de este permiso de estadía y trabajo por 2 años renovable y quedarán gradualmente en un limbo jurídico con la derogación del DACA si antes del 5 de marzo del próximo año el Congreso no aprueba una ley que contemple su situación. La mayoría, hasta un 78%, proceden de México, con 618,300 soñadores o dreamers, aunque también hay una numerosa cantidad de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. El predominio centroamericano se explica en parte donde se asientan. En los estados con más dreamers son California, Texas y seguidos de Nueva York, Illinois y Florida. Escuchemos algunas reacciones de estos dreamers afectados por esta medida del presidente Trump.
Ahora no tengo nada que decir, estoy perdida de palabras, básicamente. Ahora es de tomarlo paso a paso, a ver qué vamos a hacer a próximo. Pero por ahora nos tenemos que unir como uno y estar juntos, darnos a darnos poder a uno al otro y estar juntos.
Desde el 8 de noviembre de 2016 he estado bien anxious.
Ansiosos.
Lo que en las últimas semanas he sentido, me he sentido bien enojada, bien triste, pero ahora estoy tomando todos mis sentimientos, los estoy poniendo para marchar y para tomar acción para defender nuestra comunidad inmigrante.
Estamos enojados, yo comparto como la emoción de todos los migrantes, estamos bien enojados, descontentos de lo que está pasando, estamos siendo atacados ahorita y van a estar 800,000 personas que tienen DACA, van a ser despedidos, las licencias van a acabar, y lo que queremos llevar es el mensaje de que esto es más que DACA, esto es para los 11 millones de migrantes que no están siendo respetados, no tienen reconocimiento de todo lo que contribuyen a ese país.
Bueno, y el Center for American Progress estima que el 91% de los beneficiarios del programa están en este momento trabajando. Muchos además siguen formándose, ya que el 46%, según sus estimaciones, estudia en este momento. En cualquier caso, los Dreamers viven en un limbo legal. Obama recurrió a una orden ejecutiva para protegerles porque no fue capaz de que el Congreso acordara una legislación que ordenara la impugnación irregular que forma la inmigración, irregular, de forma que no pueden ser expulsados, pero tampoco adquieren la residencia legal. Grandes empresas del Silicon Valley, como Facebook, Apple, Microsoft y Google, también condenaron que se haya animado a los Dreamers a salir de las sombras para castigarlos de esta manera. Precisamente sobre el tema conversamos con la periodista y activista Eileen Trax, quien escribió, además, Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano, y que está involucrada directamente y activamente para la lucha de los derechos de los Dreamers. Ella nos cuenta también sobre el impacto que tuvo en este momento en la comunidad en Estados Unidos.
Bueno, de alguna manera se esperaba que esto ocurriera, no solamente en los días recientes, sino desde que Donald Trump tomó posesión. Si recuerdas, durante su campaña él fue muy enfático en que terminaría el programa DACA, De hecho, la mayoría de las organizaciones esperaban que lo hiciera casi inmediatamente después de tomar posesión. Donald Trump guardó esta decisión, esta acción, desde mi punto de vista, como un as en la manga para anunciarla en un momento en el que necesitara recuperar credibilidad o apoyo de sus bases, y bueno, el momento ha sido este. Sabíamos que iba a ocurrir porque hace un mes un grupo de 10 procuradores estatales republicanos le mandaron una carta con un ultimátum pidiéndole que tomara una decisión sobre DACA, dándole como fecha límite el 5 de septiembre, y en caso de que no lo hiciera le dijeron que demandarían ante la Corte Suprema. Entonces era esperable que hoy hubiera un anuncio y era esperable que fuera en un sentido no positivo para los jóvenes. Ahora, esto no quiere decir que los jóvenes no estén muy golpeados, algunos de ellos muy preocupados, sus familias, sus papás. Muchos de ellos se han incorporado a la vida laboral gracias a que ahora tienen un permiso de trabajo. Y bueno, aunque sus empleadores los estiman y están contentos con su labor y harían lo posible por conservarlos, legalmente esto cerraría la puerta. Entonces hay una serie de consecuencias. Pero también te puedo decir que hay que recordar que con la suspensión de DACA, los Dreamers vuelven a una situación en la que han estado la mayor parte de su vida. Es decir, DACA estuvo en efecto durante 5 años. No todos estuvieron protegidos durante los 5 años, las instrucciones fueron paulatinas. Pero estos chicos saben lo que es vivir sin protección, saben lo que es vivir sin documentos, y en ese ámbito es que han creado sus redes, sus asociaciones, sus grupos de cabildeo político. Ellos mismos han aprendido a hacer política, así que de alguna manera están preparados para resistir, para dar la batalla. Si es necesario, yo te diría que casi están preparados para el contraataque, ¿no? Hay un espíritu de no dejarse derrotar. En inglés el término que usan es fight back. Y a mí me parece que es muy descriptivo. No, fight back no significa defenderse, ¿no? Fight back significa dar la pelea por lo que ellos creen que es correcto. Creo que ese es el espíritu en el que están ahora.
Legalmente, ¿qué le queda a estos 800,000 indocumentados Dreamers frente a lo que ya anunció Donald Trump?
Bueno, lo que está anunciando Donald Trump es una suspensión de DACA con varias características. La primera es que quienes tienen el permiso ahora no lo pierden. Su permiso se conserva hasta que expire. Los permisos tienen una vigencia de 2 años. Quienes tienen fecha para renovar antes del 5 de marzo podrán renovarlo en los próximos 2 meses y será aceptada la renovación. Entonces, no es que de inmediato los chicos se queden sin protección. Esta protección la irán perdiendo paulatinamente en la medida en que sus permisos vayan expirando. Y lo que sí es que quienes estaban en espera de que se les aprobara un permiso por primera vez, pues eso sí, no recibirán la autorización. Ahora, esta estrategia de los 6 meses va dirigida también hacia el Congreso. Donald Trump, bueno, no Donald Trump porque no fue él quien hizo el anuncio, sino su secretario de Justicia, pero lo que el secretario dijo es que estos 6 meses tienen que servir de plazo para el Congreso para discutir una ley que regularice la situación de estos jóvenes, que como sabemos esta ley sería el Dream Act. Y de alguna manera, Carlos, a pesar de lo muy dura que es esta decisión, en el fondo hay un argumento bastante sólido. El destino y futuro del estatus migratorio de estos jóvenes tiene que ser decidido por el Congreso. Como tú sabes, DACA no les daba un estatus migratorio regular, no les daba una residencia permanente, no era un camino a la ciudadanía, porque las facultades de inmigración solo las puede resolver el Congreso. Esto era una decisión ejecutiva presidencial que solamente los protegía temporalmente mientras el Congreso aprueba algo más. Lo que hoy ha dicho el gobierno Trump es: Congreso, ponte a hacer ese algo más que en 5 años no lo has hecho, y legislen si es que les interesa regularizar el estatus de estos chicos. Así que ahora la bola está en la cancha del Congreso y tendrán estos 6 meses para discutir una iniciativa. Existe una nueva versión del Dream Act reciente, fue presentada en julio pasado por 2 senadores, uno demócrata y uno republicano. Es una iniciativa partidista. Yo conozco la iniciativa, me parece que es la versión más completa de Dream Act que se ha presentado hasta ahora. Entonces, bueno, ahora nos falta ver cuál es la voluntad política de los congresistas para avanzar en este tema.
Bueno, precisamente ese es un tema muy importante el que estás tocando, y es el hecho de que el Congreso en los últimos años, incluso con Obama tratando de presionar, nunca hizo por terminar de aceptar o de por lo menos discutir en el seno del Congreso este Dream Act. ¿Qué posibilidades existen ahora en este momento que hay esta presión extra para que el Congreso se mueva hacia esa dirección?
Fíjate que paradójicamente, aunque la administración Trump ha tenido estos tintes anti-inmigrantes, yo pienso que estamos en un muy buen momento. Lo que me parece más relevante aquí, además de que hay una nueva versión recién presentada, es que en todas las versiones anteriores, la primera versión de Dream Act se presentó en 2001, hubo 5 ocasiones en que se fue a votación, la última fue en 2010. Y en todos esos casos, el argumento de quienes apoyaban la ley era decir, si nosotros incorporamos a estos muchachos a la vida productiva formal del país, podemos tener un ingreso económico mayor en términos de impuestos, de consumo, de reactivación productiva, pueden incorporarse a la escuela, tener crecimiento académico, una serie de factores. Pero todo era una hipótesis. A partir de que se aprueba DACA en 2012, con DACA y con el permiso de trabajo y con el número de seguro social temporal que les dio la administración Obama, estos chicos se han incorporado al aparato productivo formal, estos chicos han accedido a una formación académica superior, muchos de ellos incluso han podido comprar un auto nuevo, comprar una casa, poner pequeños negocios. Hay un estudio que hizo el Center for American Progress hace unos meses, justamente evaluando los resultados de los primeros 4 años de DACA. 6% de los beneficiarios iniciaron un pequeño negocio. La media nacional es 3%. Entonces, ahora tenemos evidencia sólida, contundente en números para aquellos escépticos de que la incorporación de los Dreamers al aparato formal sea un beneficio económico para el país. Y bueno, obviamente ya ni hablar de las implicaciones en términos de derechos humanos o de justicia social, ¿no? Que creo que esas siempre han estado claras. Y por otra parte, cada vez que se hace una encuesta en la población en general con respecto a este tema, los números están alrededor del 70% de gente que considera que debe de darse una alternativa de regularización para estos chicos. Incluso cuando se entrevista a simpatizantes republicanos, la cifra va por arriba del 70%. En la encuesta más reciente, solo 16% de los republicanos consideran que los Dreamers deben ser deportados. Entonces, tenemos una coyuntura en la que la evidencia económica, la opinión pública y una nueva versión de la ley están puestas en la mesa con una instrucción del Ejecutivo muy clara que es: Congreso, hagan su trabajo. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace el Congreso y si hace su trabajo.
Bueno, vamos a ver si eso puede ocurrir. Eileen Trax, desde Estados Unidos, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.